La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos anuncia que ha completado la retirada de Afganistán. Nueva York abre sus puertas a miles de afganos. Tormenta tropical Ida llega a Washington y Baltimore. Proyectan que el COVID-19 provocará la muerte a otros 100.000 estadounidenses en los próximos 4 meses. Autoridades decomisan miles de tarjetas falsas de vacunación de COVID-19. Policía alerta sobre tráfico de menores en Estados Unidos. Sondeo revela que Biden pierde apoyo entre independientes. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Tras más de 20 años de conflicto, las Fuerzas Armadas estadounidenses completaron este lunes su retirada de Afganistán y pusieron fin a las tareas de evacuación, respetando así la fecha del 31 de agosto como fecha límite para la salida del país acordada con los talibanes.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
Estoy aquí para anunciar que hemos completado nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión para evacuar a estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos vulnerables. Así lo anunció el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en rueda de prensa. Debido a la dificultad para evacuar a los miles de afganos que querían salir del país ante la inapelable caída del país en manos de la insurgencia del Talibán, numerosas voces en Washington habían abogado por prolongar la misión por unos días, algo a lo que se opuso tajantemente el presidente Joe Biden, alegando que eso no haría sino que poner en peligro a las tropas estadounidenses. En ese sentido, McKenzie dijo que Estados Unidos había pasado de cooperar en materia de seguridad con un socio y aliado de muchos años a iniciar una relación pragmática de necesidad con un enemigo de mucho tiempo en ese entorno. El alto militar agradeció a los más de 800.000 militares y 25.000 civiles que sirvieron en el más largo evento militar de Estados Unidos en su historia. Tony Cano, Voz de América, Washington. La gobernadora de Nueva York prepara al estado para la recepción de miles de afganos que buscan refugio. Organizaciones pro-inmigrantes pidieron a las autoridades desarrollar programas de reasentamiento y concederles el estatus de refugiado. Laura Sepúlveda nos ofrece los detalles.
Nueva York, con 10.000 inmigrantes afganos, es el cuarto estado después de California, Virginia y Texas en recibir a esta población. Dadas las circunstancias actuales, la gobernadora de Nueva York aseguró a través de un comunicado que el estado se encuentra listo para abrir sus puertas a más de ellos.
Nueva York se ha comprometido a reasentar a 1.320 refugiados y titulares de visas especiales de inmigrante durante el año fiscal federal 2021, por lo que el estado está preparado para llegadas adicionales. La red estatal de proveedores comunitarios de Nueva York ha ayudado a reasentar a más de 5.000 personas en el transcurso de un año.
Entre octubre de 2020 y julio de 2021, 140 afganos entre 458 refugiados han sido reasentados en el estado. Sin embargo, organizaciones como Journeys and Refugee Service advirtió que aún hay mucho más por hacer.
En este momento se estima que alrededor del 80% de las evacuaciones afganas entrarán bajo un beneficio de ingreso por razones humanitarias.
Figura que aunque les garantiza estar legalmente en el país, no otorga los mismos beneficios que el reconocimiento como refugiados.
No tendrán acceso a esas cosas. No tendrán acceso a nuestros servicios a menos que eventualmente soliciten asilo y lo obtengan.
Este 31 de agosto se cumple la fecha límite dada por el presidente Joe Biden para retirar tropas. Y aunque el subdirector de operaciones regionales advirtió que su prioridad son los estadounidenses, también se comprometieron con la evacuación de afganos, incluso bajo canales humanitarios, hasta que les sea posible. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La tormenta tropical Ida llega a Washington y Baltimore. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Lo que queda de la ahora tormenta tropical Ida pasará por la región de la capital estadounidense desde esta misma noche y hasta el jueves, con hasta 10 centímetros de lluvia. El servicio meteorológico emitió alerta de inundaciones para la región en las próximas horas en áreas de los estados de Maryland y Virginia, que rodean la capital, Washington D.C., e incluso la ciudad de Baltimore. Hacia el sur, casi todo el estado de Luisiana perdió energía eléctrica el lunes, después de que el huracán inundó comunidades en la región de Nueva Orleans y su costa. La empresa de energía Entergy dijo que las áreas más afectadas podrían pasar semanas sin servicio eléctrico. La Administración Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, envió 3.600 miembros de su personal y 3,4 millones de comidas al área devastada por la tormenta. La tormenta impactó en Luisiana exactamente 16 años después de que el huracán Katrina, una de las tormentas más catastróficas y mortales jamás registradas, azotara la costa del Golfo de México, y aproximadamente un año después del huracán categoría 4, Laura. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias desde la Voz de América en su programa Buenas Noches América desde Washington. Para el 1 de diciembre podrían haber muerto a causa del COVID-19 casi 100.000 estadounidenses más, según las proyecciones de la Universidad de Washington. Pero expertos aseguran que la vacunación, el uso de mascarillas y otras protecciones podrían reducir el número de víctimas a la mitad. Nos informa desde Miami, Alonso Castillo.
Los hospitales siguen registrando un aumento sustancial en el ingreso de pacientes a causa del COVID-19. Y en los últimos 7 días, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más de 142 mil personas han sido contagiadas. Y Florida es uno de los estados más afectados, según Rosana Rosa, especialista en enfermedades infecciosas.
Estamos viendo un aumento significativo en el número de casos.
A Florida se le suman estados como Mississippi, Georgia y las Carolinas, que han alcanzado niveles no vistos desde que las vacunas estuvieron disponibles. La disponibilidad de camas en los hospitales podría verse aún más comprometida por las consecuencias del huracán Ida.
La variante que se está viendo en nuestros hospitales es Delta.
Alrededor del 52% de la población en Estados Unidos está completamente vacunada. Por lo que las autoridades continúan insistiéndole a quienes dudan que se vacunen, ya que el común denominador de los hospitalizados es que no se encuentran vacunados.
Las vacunas siguen siendo una forma muy efectiva de prevenir, sobre todo, hospitalizaciones y muertes. Lastimosamente, este aumento no parece estar desacelerándose.
Más de 637 mil personas han fallecido por el coronavirus y dado el repunte de contagios, la Unión Europea ha recomendado restringir la entrada de viajeros de Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Cada vez más gobiernos municipales, empresas y negocios están requiriendo comprobante de vacunación para trabajar o ingresar a sus establecimientos ante el aumento de infecciones a causa de la variante Delta. Los mandatos han creado un mercado negro de tarjetas de vacunación piratas. Agencias federales advirtieron que las falsificaciones y quienes compran las tarjetas ilegales enfrentan serias consecuencias. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Mostrar comprobante de vacunación es ahora obligatorio para entrar a negocios en San Francisco y trabajar en muchos sitios de California y otros estados. Eso ha abierto las puertas a un nuevo negocio ilegal que satisface la demanda de personas reacias a la vacuna.
Hemos estado detectando miles y miles de tarjetas de vacunación COVID que son completamente falsas.
Jaime Ruiz, portavoz de la Oficina de Aduanas, CBP, dice que en las últimas dos semanas decomisaron más de 6.000 tarjetas de pésima calidad.
Están llegando de China y tienen como destinatarios a muchas personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
Según Ruiz, los compradores las encuentran en la dark web o internet oscura y algunas redes sociales. Varias agencias federales intentan atrapar y sancionar a los falsificadores, distribuidores y compradores de tarjetas de vacunación piratas.
Esto es otro tipo de fraude que están cometiendo.
Lourdes Arocha es portavoz del FBI.
La utilización de las insignias oficiales de las agencias federales es una violación a la ley federal y podría llevar hasta una multa o hasta años en prisión.
También hay consecuencias legales para quienes la usan. En agosto, un padre e hijo de California y una pareja de Miami intentaron entrar a Hawái con tarjetas de vacunación falsa. Fueron arrestados en el aeropuerto, multados con miles de dólares y ahora enfrentan cargos criminales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La policía de Estados Unidos alertó sobre la importancia de denunciar cada vez que un menor de edad no vuelva a casa, sin importar el estatus migratorio de los miembros de la familia, para combatir de manera efectiva el tráfico humano. Divaliset Cash conversó con la madre de una niña de 13 años que pasó dos meses desaparecida.
Carolina Escobar, que vive en Seattle, Washington, pasó dos meses sin saber nada de su hija de 13 años hasta que pudo recuperarla a 4.500 kilómetros de distancia en Virginia con la ayuda de parientes y de las autoridades.
¿Los conoció por línea? No sé cuánto tiempo ella estuvo hablando con ellos porque pues... Ella se quedaba aquí en la casa y yo me iba a trabajar, entonces.
El caso de Escobar es uno de los 1.074 niños rescatados por la policía estadounidense en lo que va del año. Pero al mismo tiempo, la organización Missing Kids contabiliza en al menos 1.000 la cantidad de cuerpos de menores de edad que esperan ser identificados a lo largo del país. Reportar a tiempo y buscar ayuda son las principales claves.
Se fue de la casa, pero los papás reportaron el incidente con la policía, aunque lo haga periódicamente. Al meter al sistema, es un sistema nacional. Nosotros nos incumbe el estatus migratorio de la persona. Que se habla en inglés o no habla inglés, no nos incumbe a nosotros, no somos agentes de migración. Nosotros perdamos la ley.
Según las autoridades, la migración irregular actual también representa un reto.
Están llegando cantidad de personas que no sabemos de dónde vienen, qué background tienen, si tienen inclusive antecedentes criminales. Hoy está muy difícil eso. Ahí está la prostitución infantil, el tráfico de órganos. O sea, el crimen hoy se está infiltrando.
La investigación sobre el caso de Carolina Escobar sigue en curso. Los responsables podrían recibir sentencias de al menos 10 años de cárcel a cadena perpetua por haber transportado ilegalmente a una menor a través de varios estados de la Unión Americana. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Divaliset. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tiene dos
candidatos... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos desde Washington con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Un sondeo revela que Biden pierde apoyo entre independientes. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
Estados Unidos completó la retirada de sus fuerzas de Afganistán después de una evacuación de miles de estadounidenses y aliados afganos para concluir la participación del país en ese lugar después de 20 años de conflicto. La operación llegó a su fin antes de la fecha límite del martes establecida por el presidente Joe Biden, quien ha recibido fuertes críticas tanto de demócratas como de republicanos por su manejo de la crisis desde que los talibanes se apoderaron de Kabul a principios de mes. La retirada fue anunciada por el general Frank McKenzie, comandante del Comando Central de Estados Unidos, quien dijo que los vuelos finales no incluyeron a decenas de estadounidenses que se quedaron atrás.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la participación de políticos de oposición en Venezuela en las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre y la oportunidad que brindan para solucionar la crisis política en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, entrevista a Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y las razones que considera que hay una nueva realidad política en el país.
Como bien lo dices, es un conflicto difícil que tiene años y nosotros lo, creo que lo primero que hay que decir es que ciertamente este conflicto no se va a resolver con solamente un evento electoral. Eso es una realidad que sabemos y que entendemos, pero a la vez nosotros entendemos que la solución al conflicto venezolano pasa por una participación electoral donde los venezolanos, los ciudadanos, tengamos la posibilidad de escoger hacia dónde se va a dirigir el destino del país y hacia dónde queremos que el país se enrumbe. Entonces vemos que la participación en este proceso electoral del 21 de noviembre lo vemos además como un primer paso en un ciclo electoral que nos debe llevar hasta 2024, incluso pensando además que en el calendario electoral venezolano están planteadas unas elecciones presidenciales para el 2024, unas elecciones parlamentarias para el 2025 y también es cierto la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio en el 2022. Ahora tenemos que ver también lo que nos ofrece y lo que podemos ganar los venezolanos en este proceso electoral, ¿no? Del 21 de noviembre, las posibilidades que se abren para ganar posibilidades de negociación, posibilidades también de movilización, de lograr nuevas capacidades, fortalecer las capacidades incluso en los partidos políticos que habían abandonado la ruta electoral, de volver nuevamente a esa ruta electoral, de que la gente nuevamente vuelva a confiar en el voto como un instrumento de cambio y que la gente sienta que ese voto le va a servir para cambiarle en las condiciones de vida tan difíciles en las que está actualmente.
Ahora, Griselda, ¿es posible una solución pacífica y electoral a la crisis en Venezuela cuando un sector del país, en este caso la oposición, insiste en que no hay garantías ni condiciones?
Mira, yo creo que esta es una percepción que justamente hemos ido cambiando, perdón, esa es una percepción que hemos ido cambiando. Hemos visto cómo ha ido cambiando en el tiempo. Uh-huh. Nosotros, yo creo que si tú incluso recuerdas los mensajes de los principales actores políticos de oposición hace algunos meses atrás, hace unos 6 meses incluso, no era posible escuchar un discurso donde hubiese palabras como acuerdo, como negociación, como diálogo, como posibilidades de cambio pacífico y como soluciones pacíficas. Y hoy esto ha cambiado. Esta es la realidad política es diferente. Los actores están llamados a entender que hay una nueva realidad, que el país nos exige cambios, que el país nos exige comprender y leer lo que está sucediendo. Yo creo además que lo que fue la designación del CNE en Venezuela marcó un hito importante que rompió la inercia política y empezó a dar un giro, un viraje a la acción y a las posibilidades de una solución negociada. No creo, Carolina, que todo esté hecho. Creo que hay muchos desafíos pendientes. Creo que todavía el momento es muy frágil. Creo que nosotros insistimos desde el Foro Cívico en que hay que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta el 21 de noviembre, porque luego del 21 de noviembre, lo próximo que está planteado en el calendario venezolano, en el calendario electoral venezolano, uh-huh, es 2024 para la elección presidencial. Entonces nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad que está planteada, que es una realidad y que va a pasar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esta no sea una oportunidad perdida, como fue la elección parlamentaria de 2020, y cómo sí podemos aprovechar este espacio que se abre para que la gente pueda empezar a recuperar la participación en los procesos electorales?
Era Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, alentando al voto de los ciudadanos venezolanos en las próximas elecciones como primer paso en el ciclo electoral. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América.
Y el Oscar va a... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos desde Washington con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. Jake Rogue, quien presidió una era de estabilidad política y financiera en el movimiento olímpico tras su peor escándalo de ética y puso mano firme contra el dopaje en sus 12 años como presidente del Comité Olímpico Internacional, falleció, según ha informado el domingo la entidad olímpica. Tenía 79 años de edad. El Comité Olímpico Internacional comunicó su deceso sin brindar detalles. La salud de Roque había declinado ostensiblemente al vérsele concurrir a compromisos olímpicos desde que su mandato finalizó en 2013. Primero y ante todo, Jakes amaba el deporte y estar rodeado de atletas y transmitió esa pasión a todos los que le conocieron, dijo Thomas Bach, el sucesor de Roque como presidente, de acuerdo a un comunicado del Comité Olímpico Internacional. Su felicidad por el deporte era realmente contagiosa, dijo Bach. En el fútbol internacional, la era Lionel Messi finalmente empezó en el Paris Saint-Germain, sin goles, pero con abundante adulación y fanfarria. Messi debutó en el Paris Saint-Germain el domingo al salir de la banca al promediar el segundo tiempo de la victoria 2-0 como visitante ante el Reims en la Liga Francesa. Dos goles de Kylian Mbappé. El astro argentino ingresó por Neymar, su amigo y ex compañero del Barcelona, a los 66 minutos, compartiendo un abrazo. Después de años de gloria jugando en el estadio Camp Nou del Barcelona, con aforo para 99 mil espectadores, la pulga se estrenó en el fútbol francés en el modesto Stade Auguste de Laon con 20 mil butacas. Tanta era la expectativa por Messi que los hinchas locales acabaron coreando Messi, Messi. Sonriente, el arquero de Reims, Predrag Rakovic, sacó una foto de Messi sosteniendo a un niño tras el partido. En el ambiente de la Fórmula 1, Max Verstappen fue proclamado el ganador de un gran premio de Bélgica pasado por la lluvia y que fue declarado por finalizado el domingo tras un reinicio 3 horas después de la largada programada para las 3 de la tarde. Se decidió abreviar la carrera a 1 hora y que el reparto de puntos fuera a la mitad para que el ganador, que apenas necesitó completar 2 vueltas, pueda salir victorioso. Al final fue importante ganar la pole, dijo Verstappen, tras acreditarse con su 6ª victoria de la temporada, pero es una pena no haber podido completar las vueltas. El piloto neerlandés de Red Bull iba al frente por delante de George Russell de Williams y Lewis Hamilton de Mercedes cuando se produjo el desenlace de la carrera. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
6 años después de The Daily Show, Jon Stewart regresa a la televisión estadounidense con un nuevo programa cuyo propósito es analizar la actualidad en profundidad. The Problem with Jon Stewart se estrenará en Apple TV Plus el 30 de septiembre. El programa será transmitido cada 2 semanas en episodios de 1 hora cada uno y estará acompañado por un podcast. Los Rolling Stones seguirán adelante con su gira No Filter por Estados Unidos a finales de este año, como estaba previsto, a pesar del fallecimiento del baterista Charlie Watts. Hace varias semanas, los médicos le habían aconsejado a Watts que no continuara en la gira. El propio Watts nombró a Steve Jordan como su reemplazo para los conciertos. Jordan, de 64 años, ha tocado con The Blues Brothers, B.B. King, Bruce Springsteen, Cat Stevens, Billy Joel, Bob Dylan, Beyoncé, Leon Rimes, Kelly Clarkson y Bruno Mars. El lunes, la emisora estatal de China dio a conocer que el complejo de Universal Studios en Beijing comenzará operaciones de prueba el 1 de septiembre y abrirá oficialmente al público el 20 de septiembre. En su sitio web, Universal informó que el parque incluirá atracciones que reflejen la herencia cultural china. El 17º Festival de Cine de Zúrich, que tendrá lugar del 23 de septiembre al 3 de octubre, rendirá homenaje a Sharon Stone con el premio Ícono de Oro. Stone estará en Suiza el 25 de septiembre para aceptar el galardón. La ceremonia será seguida por una proyección de Casino de Martin Scorsese, que le valió a Stone una nominación al Oscar. La actriz también llevará a cabo una clase magistral en la que ofrecerá información sobre su proceso creativo y su carrera artística. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.